Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora te invito a que nos acompañes junto a nuestras radios internacionales asociadas a recorrer las noticias más importantes de la semana. Lo vamos a hacer esto junto a Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Por eso te invito a que te prepares un tecito, un mate, un café quizás y acompañarnos en este programa. La crisis política en Nicaragua ya dejó más de 300 muertos y Radio Nacional de España analiza la situación de los derechos humanos en ese país. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya es una realidad. ¿Cómo repercute este enfrentamiento en la economía global? Te lo contamos aquí, en Una Vuelta al Mundo. Después de la renuncia en el gobierno británico de dos defensores del divorcio con Europa, Radio Francia Internacional te explica qué consecuencias tiene estas salidas para la negociación del Brexit. Y finalmente, el gobierno de los Estados Unidos empezó a reunificar a los 3.000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres por la administración de Donald Trump. Y en el programa de hoy vas a conocer la historia de vida de Tomás Evangelista, uno de los jóvenes inmigrantes sin papeles que más hace por defender los derechos de quienes llegaron a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Te cuento, Tomás fue recibido por grandes empresarios, como por ejemplo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y también por la senadora Nancy Pelosi. Y aquí en Una Vuelta al Mundo lo vas a conocer. Esta fue solo la presentación. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de hoy.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Mi patria me duele en abril, pero en abril renació.
Organismos internacionales denunciaron esta semana que el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, sigue cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Y ya son más de 300 los muertos desde que se iniciaron las protestas contra el Ejecutivo hace más de 3 meses. Sin embargo, el mandatario se niega a convocar a elecciones tal y como le piden diversos sectores de la población.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno nicaragüense de graves violaciones. La Corte habla, por ejemplo, de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. Aquí está Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Marlene, bienvenida.
Muchas gracias.
Dicen ustedes que las últimas muertes son resultado de un ataque armado del gobierno en la zona Pacífico durante ataques simultáneos de madrugada. ¿Por qué el gobierno no hace caso del llamamiento ciudadano de la propia Nicaragua ni de la comunidad internacional, Marlene?
El interés que tiene el gobierno de seguir reprimiendo a la población nicaragüense es justamente de permanecer en el poder. Un poder que ha venido tratando de mantenerlo desde el año 2008 a través de reformas a la Constitución, reformas legales, pero sobre todo la represión sistemática a la población nicaragüense. Las violaciones a los derechos humanos y toda la actividad o la explosión que se ha dado a nivel social no surge únicamente por la reforma a la seguridad social y los ataques a los jóvenes, sino por esas violaciones sistemáticas que el pueblo se cansó de estar recibiendo día a día, los abusos de autoridad, los altos niveles de corrupción. Y es justamente a eso que el gobierno se está aferrando, a no querer perder ese poder político y económico que hasta hoy ha tenido.
¿Tienen esperanzas puestas en esta nueva ronda de diálogo?
El pueblo y justamente las diferentes representaciones de los sectores que hay, así como el sector social, el empresariado, lo que son los estudiantes, los movimientos de campesinos, los movimientos de organizaciones de mujeres que están ahí representadas en el diálogo, es que justamente están apostando y estamos apostando a una salida pacífica. O sea, el pueblo no quiere guerra, el pueblo no quiere más derramamiento de sangre, y por eso justamente pide que cese la represión, que ya no sigan los más de 300 muertos que se han registrado en menos de 83 días, los más de 2.000 y resto de jóvenes que van a quedar con algunas señas y algunos con discapacidad permanente por la represión que hemos tenido. O sea,
¿confían en que se pueda juzgar a los responsables de todo esto un día?
A eso es que esperamos, y por eso como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos venimos documentando las graves violaciones a los derechos que se cometen, sobre todo en el derecho a la libertad, sobre todo el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, por todos los temas de tortura que han aparecido en los jóvenes, por todo el temor y el terror sembrado. E inclusive ahora recordábamos cuando los jóvenes estaban en la catedral, muchos de ellos al momento de ser atacados se pusieron sus nombres y sus teléfonos por si acaso ellos fallecían, sus padres pudieran identificarlo. O sea, es una situación bien difícil que se vive en el país y que a veces no sabemos cuál va a ser la salida, aunque apuntamos por una salida realmente pacífica.
Pues que esa juventud tire de ese país, señora Sierra, ese país que tiene tanto que ofrecer al mundo y que se juzgue a los responsables de tanta desgracia. Le deseamos lo mejor. Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cinco Continentes.
Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Díguan.
El hielo anda suelto por esas calles.
Estados Unidos empieza a reunificar a los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres. En total fueron 3.000 chicos los que la administración de Donald Trump alejó de sus familias entre mayo y junio. Sin embargo, el gobierno del republicano tuvo que dar marcha atrás después de las negativas repercusiones que tuvo esta política de tolerancia cero hacia la inmigración y además después de varios reveses judiciales. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Tomás Evangelista. Él es un migrante mexicano que vive ya hace más de 20 años en los Estados Unidos. Es cofundador de California Dreamers y él es uno de los beneficiados de este plan DACA, conocido como un plan para beneficiar a los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos desde niños y que fue dado de alta en la administración de Barack Obama. Bienvenido, Tomás Evangelista, aquí a Una Vuelta al Mundo.
Muchas gracias por hablar sobre este tema. Es muy importante que todo el mundo sepa de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Necesitamos que todos salgan algo de lo que está pasando aquí.
¿Cuál es la situación de estos niños, más de 3.000, que fueron separados de sus padres y que en este momento se está dando una lentísima reunificación familiar?
Lo que está pasando es una injusticia. Los niños, muchos todavía no están con sus papás. Y entonces hay muchos niños pequeños que están separados y que entran en las cortes solos. Se tienen que defender. A mí, eso no debe pasar en ningún lado, y especialmente en los Estados Unidos, que dicen que aquí estás libre, aquí tienes derechos, pero eso no se ve en esta situación con las familias que vienen pidiendo ayuda. Esa es la diferencia. Ellos, Centroamérica, lo que está pasando es muy difícil, muy peligroso, y hay unos aquí en Sacramento que vinieron hace un año antes de la administración del presidente, y ellos están aquí, bueno, sus casos todavía están en la corte, sus casos de auxilio, pero aquí están, y me cuentan las historias que está pasando en Guatemala, que está pasando en Honduras, que pasan en El Salvador. Y ellos me dicen, no pueden regresar porque están en peligro, tienen sus hijos de 3, de 7, de 11, y vinieron por ellos, vinieron porque ellos vieron que si se quedan, sus hijos pueden morir, lo pueden matar, o pueden juntarse con lo que le llaman la Mara. La lucha sigue y nosotros todavía podemos hacer más, pero es muy difícil ahorita.
¿Cómo se le ha dificultado la vida a los migrantes que viven desde hace años en los Estados Unidos y no tienen papeles legales desde que llegó Donald Trump a la presidencia? ¿Cómo es la vida cotidiana para alguien que no tiene documentos?
Bueno, la vida es muy difícil en unas áreas porque lo que es más duro es la gente que no nos quiere aquí. Ves más más personas que hablan sobre esto y da mucho temor porque pues el otro día hablé sobre enfrente de nuestro ayuntamiento sobre el tema del santuario y vi mucha gente, muchas personas que yo conozco desde niño que fui a la escuela con sus hijos, que estaban hablando en contra de los inmigrantes que están aquí, diciendo que nosotros somos violentos, pero ellos me conocen desde niño.
Claro.
Y me era muy duro para mí porque eso es lo que vemos con el presidente, más odio.
Más odio.
Contra personas.
¿Sentís que a pesar del odio instalado hay una gran parte de la sociedad, políticos, empresarios también, que están apoyándolos a ustedes, que no están solos?
Me da mucha esperanza porque nunca en mi vida sabía que esas personas van a saber mi historia, nuestra historia, y van a apoyar. Porque sí, en el año pasado era muy difícil viendo todo el odio, pero viendo, platicando con el señor Mark Zuckerberg, recibí más esperanza de esta pelea con DACA y la pelea contra la vida de nuestros inmigrantes. Sí, por eso también, en el gobierno federal, sé que ella nos apoya. Pero todavía nosotros necesitamos ir con ellos directamente porque a veces hay muchos problemas en Estados Unidos y en el mundo y pues cada vez que pasa algo se los olvida sobre los inmigrantes. Uh-huh. Como si algo pasa aquí, pues y cuando se lo olvidan de los inmigrantes, el Congreso no hace nada y todavía sigue este problema. Por eso necesitamos seguir platicando con ellos, seguir para que ellos hagan algo.
Tomás, contanos tu historia de vida. Vos llegaste a los Estados Unidos junto a tu mamá cuando tenías 2 años de edad. Cruzaron la frontera sin papeles, pero vos te enteraste recién de adolescente tu estado migratorio irregular cuando tu mamá ya había fallecido hace un par de años.
No nos vinimos juntos. Mi mamá se vino primero en el 91. Me dejó de un año, yo y mi hermano. Y vino porque como le comenté, la pobreza en nuestra ciudad. Y también mi papá, nunca lo he conocido. Él se fue antes que yo naciera. Y entonces estábamos solos. Y ella, era una decisión muy difícil para ella, pero nos dejó porque vino para buscar trabajo primero antes que nosotros vayamos, porque nosotros estamos muy chiquitos.
Claro.
Y ella pues, primero necesitamos encontrar algo más estable para nosotros. Entonces, a los 2 años me trajo a los Estados Unidos y sí, yo tenía 2 años. No, yo empecé la escuela aquí. Nunca en mi vida pensaba que era indocumentado. Sí oía sobre nuestra familia hablar sobre siendo indocumentado, pero nunca sabía que yo era indocumentado y no entendía. Eres niño, no te preocupas sobre mucho. Vas a la escuela, estás jugando, tienes amigos, pero nunca hablas sobre estatus migratorios cuando eres
claro,
como 7, 8, 10 años. Pero cuando sí llegué a la adolescencia, cuando quise trabajar y ganar un trabajo, empezar a manejar, aplicar para las universidades aquí, es cuando vi que era indocumentado y entendí lo que es indocumentado. No, es muy difícil. Y es cuando yo aprendí de eso. Y pues, mi mamá falleció cuando tenía 6 años, pero yo entiendo por qué vinimos. Yo entiendo de su sacrificio más ahora que estoy un poco más grande.
Y vos, a pesar de no tener una situación regular como migrante en los Estados Unidos, gracias a un programa que se llama DACA y que la semana que viene va a vivir una semana clave en cuanto a su vigencia en los Estados Unidos, vos, gracias a este programa que lo puso Barack Obama, pudiste estudiar en la Universidad Estatal de California y te recibiste como kinesiólogo y ahora trabajás en el Consejo de Liderazgo Latino como gerente de salud mental. ¿Qué significó para vos este programa de protección que hoy pende de un hilo en los Estados Unidos, el DACA?
El programa es muy grande para nosotros porque nos quitó el miedo, lo primero. Nos da protección, pero nos quitó el miedo de salir público y decir, yo soy indocumentado, yo soy ser humano, que yo valo. Y es lo que nos dio DACA, quitándonos ese miedo para hablar con la comunidad. Y también lo que también nos ayudó es para poder trabajar legalmente en lo que estudiamos. Porque muchos estaban estudiando, gastando dinero en los estudios, pero saliendo de la universidad no podían obtener un trabajo en lo que estudiaron. Y eso es muy difícil, pero DACA los ayudó para trabajar y nos ayudó para hablar. Y eso, pero lo más grande que es lo que los quitó es el miedo. Eso es muy importante para la comunidad.
Sin embargo, el presidente Donald Trump no ve los beneficios de este plan DACA y desde que llegó al gobierno lo quiere dar de baja. Sin embargo, la justicia bloqueó por ahora esta medida de Trump. ¿Vos sentís que con Donald Trump tu futuro todavía está en un limbo? Porque vos me decís que el DACA te quitó el miedo, te permitió levantar la cabeza, decir quién sos. ¿Y ahora sentís que tu futuro está en un limbo con esta necesidad de Trump de dar de baja todas estas políticas migratorias?
Desde cuando entró el presidente siempre pensábamos, este mes lo va a quitar. No, este mes. Cada mes que pasa nosotros preocupamos sobre nuestra vida. Nosotros no podemos planear para nuestro futuro si no sabemos si vamos a estar aquí. Necesitamos que el Congreso haga algo, porque esa es la única solución que hay. Digo, el presidente va a tratar para terminar este programa. No sé cuánto durará esta corte, porque ya viene la decisión grande el 17 de julio. Y me imagino que con esa decisión en contra de DACA se va a ir a la corte mayor, la corte más alta de los Estados Unidos. Y allí no vamos a poder de pelear más si la corte mayor deciden determinar DACA. Y eso depende mucho en el Congreso. Uh-huh. Depende en ellos porque son las únicas personas que pueden hacer una ley ayudando a los Dreamers, ayudando inmigrantes. También lo tiene que firmar el presidente, eso es lo más difícil. Por eso no puede pasar nada por el Congreso, porque el presidente quiere ciertos límites y ciertos cambios a migración en este país para poder ayudar a los Dreamers. Él es el que hace todo esto muy difícil.
Tomás Evangelista, cofundador de California Dreamers, queremos agradecerte esta entrevista con Una Vuelta al Mundo. Gracias por habernos contado tu historia de vida como un migrante en los Estados Unidos.
Muchas gracias.
Una Vuelta al Mundo en una semana. Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Y continuamos dando esta vuelta al mundo aquí en Radio Nacional junto a Diego Rosato en la operación y a Cristian Brennan en la producción. Y te digo gracias a vos por escucharnos en todo el país, desde Santa Fe hasta La Rioja, desde Ushuaia hasta Resistencia, desde Chosmalal hasta Formosa.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Después de la renuncia en el gobierno británico de dos pesos pesados que eran muy defensores del Brexit duro, la primera ministra Theresa May está decidida a quedarse en el poder. Esto a pesar de la amenaza de un voto de desconfianza del Parlamento británico.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
David Davis, ministro del Brexit, el domingo, y Boris Johnson, el canciller, el lunes. Dos de los brexiters duros más prominentes han abandonado el gobierno de Theresa May por desavenencias con la primera ministra sobre cómo implementar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El gobierno británico, pues, bajo la tormenta, y no se descarta que la premier caiga si los defensores de un Brexit duro se alían en el Parlamento. Analizamos esta crisis con el profesor de la London School of Economics en Londres, Francisco Paniza.
Yo no sé cómo es la ley en Francia, pero en Inglaterra una razón para el divorcio es lo que se llama diferencias irreconciliables entre las partes. Y creo que esto efectivamente es lo que describe lo que ha pasado en estos días. Existen, existieron y van a seguir existiendo diferencias irreconciliables dentro del Partido Conservador sobre el modelo de Brexit, sobre el modelo de salida que se está discutiendo. Y aquellos que perdieron en la discusión, que son la línea dura del Brexit, creyeron que renunciar era la mejor opción que tenían antes que seguir apoyando un acuerdo en el cual no creen.
Theresa May lo que hizo es poner encima de la mesa un plan para continuar teniendo relaciones comerciales, digamos, con el bloque de la Unión Europea, y los brexiters duros quieren cortar por lo sano, ¿no?
Sí, ¿por qué es esto? Porque según ese plan, en lo que se refiere al comercio de bienes, el Reino Unido seguiría alineado con las regulaciones de la Unión Europea. Y los de la línea dura consideran que eso va a limitar la libertad y la flexibilidad que tendría el gobierno después del Brexit, o el país después del Brexit, en hacer tratado de libre comercio con otras naciones del mundo que pueden tener otro tipo de regulaciones.
Dentro de los conservadores, el ala más dura del Brexit es minoritaria.
Sí, según todas las indicaciones, sería minoritaria. Pero no olvidemos que este es un gobierno que no tiene mayoría propia en el Parlamento, y que entonces basta que un pequeño número, y que no va a ser tan pequeño, de diputados del ala más dura voten en contra del gobierno, y el gobierno tendría casi seguro perdido el voto en el Parlamento.
Lo que está claro es que Theresa May aparece muy debilitada, ¿no?, en esas negociaciones con Bruselas para ver cómo se materializa el Brexit.
Sí, aparece más que debilitada, muy limitada. ¿Por qué? Porque de alguna manera este documento que va a presentar, de negociación que va a presentar para Bruselas, sería, según muchos analistas, lo máximo que el Partido Conservador podría tolerar. Y todos sabemos que en cualquier proceso de negociación hay que hacer concesiones, o sea que el gobierno tendría que hacer nuevas concesiones. Y creo que eso la pondría en una situación muy difícil, y que sería muy complicado para ella conseguir que el Partido Conservador aprobará todavía mayores concesiones. Entonces, entra en una negociación con las manos muy atadas.
Pues muchísimas gracias, señor Francisco Paniza, de la London School of Economics en Reino Unido. Gracias por este análisis.
Gracias a ustedes. Adiós.
Una vuelta al mundo. Nacional. A sus radios asociadas.
Y te lo contaba al inicio del programa, se intensifica el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Ahora Pekín acusa al gobierno de Donald Trump de destruir el comercio entre los dos países, porque después de que Washington volviera a amenazar con imponer nuevos aranceles a los productos asiáticos, el gobierno chino expresó que la política estadounidense interfiere con el proceso de globalización y daña el orden económico mundial.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
La guerra comercial se recrudece con la entrada de uno de los principales actores globales. China no ha tardado en responder a los aranceles impuestos por Donald Trump con una medida proporcional. Impone tasas a unos 550 productos por valor de 34.000 millones de dólares. El gigante asiático advierte de que la situación no beneficiará a nadie y acusa a Estados Unidos de iniciar la mayor guerra comercial de la historia. Liu Kang, portavoz de Exteriores chino.
Todos los intentos de aplicar presión de forma unilateral no tendrán resultado. Que nadie se haga ilusiones en este sentido. Los derechos legítimos de China no se están respetando y, de hecho, China debe lanzar el necesario contraataque.
Sin embargo, los productos afectados por los aranceles son muy distintos. Estados Unidos graba aquellos con más valor añadido para frenar el desarrollo de China. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia de Natixis.
En cierto modo, una guerra velada tecnológica. O sea, todo esto está pasando por evitar que China se vuelva el hegemón tecnológico. Y si uno mira las medidas que ha tomado Estados Unidos, la mayoría de los aranceles que ha impuesto sobre China son en productos de gran valor añadido, que podría haber hecho lo contrario, pero no.
Mientras China hace lo contrario, impone aranceles a aquellos productos con menos valor añadido.
Los aranceles son sobre la soja, sobre la energía, productos de menor valor añadido. Y esto de nuevo va en línea con el hecho de que China no quiere ponerse a sí misma adicionales dificultades para importar semiconductores, aviones, para ella misma después poder replicar esas importaciones.
Ante esta situación, García Herrero asegura que lo más probable es que China aumente la compra de tecnología en Europa, en el que ya es su principal mercado.
Lo único que puede hacer es ir aún más rápido en su ascenso tecnológico, porque el tiempo va en contra ahora de China. O sea, ya, entre comillas, han descubierto cuál es el objetivo final de China. No es exportar más a Estados Unidos, es exportar mejor, es subir en la escala de valor.
Con la imposición de aranceles, el gigante asiático se suma a los pasos que ya han ido dando otros países como México, Canadá, Rusia y la Unión Europea.
Gracias, Cristina. Pero China no es la única que ha sacado la artillería comercial pesada. El Ministerio de Economía ruso ha anunciado también represalias contra los productos estadounidenses, en su caso por la subida anterior, por la subida de aranceles sobre el aluminio y el acero, pero lo han anunciado hoy. ¿Y la Unión Europea? Bueno, pues la Unión ya dijo que nosotros, medidas provisionales, pero sobre todo para proteger al sector europeo del acero. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dicen en Bruselas de todo esto?
Lo avanzaba la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, hace unas semanas, y ahora los gobiernos europeos le han dado su visto bueno para que lo haga. Así que la Unión Europea va a adoptar ya este mes de julio medidas de salvaguarda para proteger su mercado siderúrgico. La idea es evitar que las exportaciones procedentes de China, de India, de cualquier otro productor que no pueden venderse en Estados Unidos por el proteccionismo de Trump, acaben siendo desviadas al mercado europeo y hundiendo a aquí en Europa los precios del acero, un fenómeno que, según la Comisión Europea, ya se puede observar en los flujos comerciales más recientes. Los detalles, las cifras, están todavía por precisar, pero la idea es establecer en el mercado común un gravamen disuasorio que se activaría una vez las importaciones de acero en Europa superen una determinada cantidad. Como decimos, la medida va a entrar en vigor en cuestión de semanas, este mes, y se añade a las sanciones comerciales que la Unión Europea ya aplica directamente contra productos estadounidenses. Es un ejemplo más del efecto dominó que tiene el proteccionismo. Cada vecino acaba protegiendo su propio jardín en detrimento del bien común, del comercio mundial. Y todo esto será solo un aperitivo si se compara con lo que puede pasar en el caso de que Trump vaya más allá y decida subir también los aranceles a la importación de automóviles.
Gracias, Antonio. Buen fin de semana.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Una vuelta al mundo.
Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.